UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Hemos vuelto. Vuestro programa, lo de los hackers, cuarta temporada, contra todo pronóstico, aquí estamos. Bueno, pues sin más dilación, rapidito y al lío. Soy Javier García y está con nosotros, como no, una temporada más. Alejandro Quesada, ¿qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Tenemos ya ganas de ponernos el uniforme de trabajo, ¿eh?
Te voy a preguntar, ¿cada cuánto piensas tú en el Imperio Romano, Alex?
No mucho. Me ha fijado con la pregunta, ¿eh?
Sí, sí, es que este verano se ha hecho viral eso y digo, voy a meter esto en la sección de preguntas a traspiés a Alex. Bueno, hoy tenemos un programón.
Pero dime la respuesta.
No, se está haciendo viral esa pregunta a la gente y los tíos suelen pensar mucho en el Imperio Romano. Está sorprendiendo la respuesta en plan, bueno, mínimo una vez a la semana. Y entonces está haciendo viral. Como decíamos, tenemos un montón de noticias. Ha sido bastante difícil hacer la criba. Ha sido un veranito intenso y el mes de septiembre más todavía, se han puesto las pilas. Tendremos, como siempre, luego el apartado de la agenda, nuestra turra central donde hablaremos de web sales, explicaremos términos y que se usan, y tenemos una entrevista con un pedazo de crack, Raúl Caro, aka Secu. Y cargadito de cosas, vamos ya al lío.
Pues nada, empezamos con la primera noticia. Y la primera noticia, esta la he escogido porque, bueno, seguro que gente universitaria que va, digamos, un poquillo, pues, sin recursos y le gusta utilizar, pues, típicos servicios por ahí para ver contenido de streaming gratis, tipo fútbol, Fórmula 1 y demás. Pues bueno, la noticia va relacionada un poco con eso, porque aquí La Liga, ¿vale? Donde siempre se persona el señor Javier Tebas, el archienemigo de Rubiales, que ya todo el mundo lo conoce como el cuñado del beso, comenta que tienen geolocalizadas 46.000 IPs, ¿vale? Diferentes en todo el mundo, que transmiten de forma ilegal contenidos, pues ya sea fútbol, otros deportes, como puede ser Fórmula 1, tenis, motociclismo, etcétera. Entonces, ellos siempre están un poco en contra de la piratería, ¿vale? Anteriormente, no sé ya ni en qué temporada fue, comentamos que la aplicación de La Liga hacía escuchas ilegales en los teléfonos. Entonces, esto, digamos, va un poquito relacionado porque, aquí el amigo Tebas ha dicho que han eliminado de la Play Store de Android, ¿vale? Porque es, digamos, un poco más fácil burlar la seguridad, no tiene tantos requisitos como la Apple Store. Tú subes una aplicación, pues, cualquiera, ¿vale? No voy a decir nombres, y eso se mantiene ahí, se lo descarga la gente y a funcionar. Han eliminado 58 aplicaciones que se habían descargado un montón de veces, ¿vale? Hasta 4 millones de descargas, etcétera. Y que eso, que permitían ver el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Javier Tebas? ¿Vale? Que esto lo veo yo bastante clickbait. Que dice que están intentando, en los teléfonos donde ya están instaladas estas aplicaciones, intentar localizarlas y eliminarlas de los terminales. ¿Vale? Esto ya os digo yo que muy difícil que se pueda hacer, porque ahí ya tiene que entrar Google en ese terreno, ¿vale? Y bueno, cada terminal también es un mundo y demás. Y bueno, además que también hoy en día los contenidos de estos streamings se difunden a través de diferentes plataformas como Twitch, TikTok, etcétera, ¿vale? Y miles de páginas. Y bueno, digamos un poquito por finalizar la noticia esta, ¿vale? Que bueno, quieren intentar, esto es como ponerle vallas al campo. Cerramos 100 páginas, ¿vale? Que también hubo una noticia por ahí, no sé si era en ADS Lezón, que decía, cerramos 100 páginas, digamos, en los proveedores de España, ¿vale? Te salían ahí las 100 páginas donde tú podías ver el contenido en streaming de manera gratuita, ¿vale? Pues claro, tú, si te pillas una VPN, tú puedes ver ese contenido, ¿vale? Con eso me refiero a que No es, digamos, para mí la solución más práctica el cerrar aplicaciones, porque estas aplicaciones y estas páginas web salen como setas. Entonces, para mí la solución sería poner unos precios más razonables, ¿vale? De aquí animo a la Liga, a Javier Tebas y a todos los operadores que pongan pues precios para todo el mundo. O precios, por ejemplo, para estudiantes. En plan, 5 pavos y ves el fútbol gratis.
Eso es todo. La estrategia que defiendes es que sea tan... que sea más difícil, ¿no?
Accesible para todo, claro.
De forma ilegal que decir, joder, pues este dinero no me compensa todo el quebradero de cabeza que lleva.
Porque, pensar que todas estas aplicaciones, ¿vale? Que han eliminado 58, todas estas aplicaciones pueden contener cierto malware o cierto componente que den acceso a ciertos permisos y esos permisos exfiltren datos, etcétera. Entonces, ahí estamos, pues, ya nos metemos en algo un poco más turbio. Igual que la aplicación de la Liga te podía escuchar sin que tú lo supieras y te podía geolocalizar, este tipo de aplicaciones, cuando tú dices instalar, pa'lante, 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 pues claro, seguro que en segundo plano te hacen alguna fechoría.
Eso es. Vale, vamos con la siguiente noticia. Es de un ataque que me ha gustado mucho, que me ha parecido muy curioso. Y sobre todo el titular, no es clickbait, pero es muy llamativo y muy potente, ya veréis. Dice así. Lidl, la empresa de supermercados, la cadena de supermercados, retira unas galletas de La Patrulla Canina porque la web a la que apuntan contiene porno. ¿Vale? La cuestión es que el contenido, el paquete, pues la parte del reverso tenía una dirección, una URL, pues donde hay juegos adicionales, esta parte que está, bueno, lleva años de moda, de dar como más empaque a un producto, añadiéndole como jueguecitos, minijuegos o simplemente animaciones de dibujos para niños, pues esta web, que es la que estaba referenciada en el paquete, en uno de sus banners, pues contenía contenido para adultos. Lidl UK, que es donde Reino Unido, que es exactamente donde ha sido atacado este producto, ha hecho un comunicado y dice, recomendamos a los clientes que se abstengan de ver la URL y devuelvan este producto a la tienda más cercana, donde se les otorgará un reembolso completo. La cuestión es que este contenido estaba específicamente diseñado para verse únicamente en contenidos móviles y contenía vídeos pornográficos chinos, de adultos chinos. A ver, como ataque para... Como siempre hemos dicho que un ataque a una página web al final estás repercutiendo en dinero de esa persona, de ese servicio. Es un ataque al final... Si está inactiva, por ejemplo, por un DDoS, está perdiendo dinero. Pero aquí no estás tirando una web y estás haciendo un daño también de imagen del producto y haciendo que pierda dinero ese producto. O sea, me parece bastante ingenioso, porque si es un banner de publicidad, que a lo mejor es bastante fácil de comprometer, una medida de seguridad mínimas, hacer que solo con eso pierda producto, o sea, pierda dinero, tu a lo mejor un rival o tu competencia a nivel de vendedor de galletas, no lo sé.
O sea, las Tosta Rica.
Por ejemplo, el Red Team de Tosta Rica, quizá que está detrás de esto, pero me ha parecido muy curioso la forma de atacar y de hacer que este producto pues pierda su imagen dañada y que pierda dinero. Y ahí queda eso, como
pues
anécdota.
Sí. Siempre está el mantra este de, hostia, las casas de antivirus son los que crean los virus. Y, por ejemplo, Fontanería Pepe puede decir, pues le voy a chafar el negocio a Fontanería Juan, ¿vale? Pues
correcto.
No es lo mismo, pero bueno, a lo mejor sí que hay empresas que hacen trabajos de estos un poco no lícitos. Y bueno, de todo se ha visto, ¿eh? En la viña del señor.
Desde aquí quiero mandar un saludo a mi fontanero que se llama Juan.
La casualidad. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Y esto también es noticia relacionada con una noticia que comenté justamente yo en la temporada pasada, que parece como si fuera el año pasado, pero fue hace unos meses, que han pasado muchas cosas. Comentamos que Japón había sufrido un incidente en el puerto de Japón, y bueno, es uno de los puertos que tiene más tráfico, y bueno, en cuestión de un día... lo habían solucionado todo, incluso con Australia, que tienen múltiples conexiones, ni se habían dado cuenta. Hostia, todo perfecto. Ahora os traigo la noticia de que Japón tiene, digamos, una agencia de ciberseguridad para proteger el país, y esta agencia fue hackeada y se enteraron 9 meses más tarde, ¿vale? Entonces, han sufrido una brecha de seguridad, ¿vale? Es decir, se han comprometido ciertos datos que se desconocen y, claro, la agencia ha admitido pues, que ha pasado algo, ¿vale? Que ha habido una actividad no autorizada en su correo, ¿vale? Y no dan más detalles, pues como muchas corporaciones, empresas, etcétera. Sí, señor, nos han atacado. ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Entonces, claro, aquí la historia de esto es que ya sabéis cómo es el tema del tratado con ciertos países y, bueno, si han robado datos, pues, por ejemplo, pueden haber robado datos a lo mejor de conexiones con otros países, ¿vale? Entonces, a Estados Unidos le saltó la alarma en plan de, hostias, que Japón, que es ahora nuestro amigo, antes no era tan amigo, les han atacado, les han robado datos. Imaginar, pues, hoy en día la información es el petróleo del siglo XXI, la primera vez que lo decimos en esta temporada. Y claro, están pensándose, digamos, un poco más el cómo, pues, oye, mejorar la seguridad, mejorar, digamos, la cadena de, oye, ¿cómo vamos a transmitir esta información, vale? Sabemos que existe, digamos, el cifrado en tu end, ¿vale? Pues lo puede tener, entre comillas, WhatsApp, pero eso no es todo, ¿vale? Porque tarde o temprano, pues todos los sistemas son hackeados. En este programa no vamos a comentar el Pegasus 2.0, a lo mejor en los próximos programas, pero pensar que, bueno, que hoy en día nadie se salva de que pueda tener un incidente o una brecha de seguridad.
Eso es. Lo de Pegasus 2.0 es una de las noticias que se ha caído, ¿vale? No ha pasado la criba para este programa. Lo comentaremos en programas futuros. Y, bueno, que es un factor común, ¿no? Lo de cuando una entidad o una empresa ha sido atacada, no se revela con profundidad y tampoco te puedes creer todo lo que dicen. ¿Hasta dónde ha llegado la filtración de datos? No nos han robado. No, esta parte estaba intacta.
De hecho,
no quieras creer.
No lo hemos puesto tampoco, no hemos puesto la noticia, digamos, y en el brainstorming este que hacemos previo al programa. A Sony también la han hackeado y, bueno, tiene un montón de información confidencial suya, etc. Veremos a ver qué tienen de Sony.
Al final es lo que ha dicho Alex, que nadie se libra y, como dice, bueno, y en este caso ha sido la Agencia de Ciberseguridad de Japón y, como dice el refrán, en casa del herrero, palillos de palo.
Buttons.
Vale. Y ahora vamos con la sección de Ransom, que en el último programa de la temporada pasada hicimos una pequeña encuesta en nuestro Twitter para ver, bautizarlo, para poner el nombre, y tenemos nombre. Con el 44% de los votos, ¿vale? Está muy reñido. Tenemos que esta sección se va a llamar Ramón in the House, ¿de acuerdo? Y, bueno, de hecho el 42% fue territorio Ransom y solo el 15% la gente de Ramón. Un pequeño guiño ahí a la gente de Bart que no gustó por lo que sea. Ahora sí, estrenamos la sección Ramón in the House con, ha caído aquí cerquita, el ataque por ransomware al Ayuntamiento de Sevilla, que confirmaba que todo su sistema informático estaba cifrado. Esto ocurrió, o dieron a conocer, o la confirmación del ataque el 5 de septiembre, y es el segundo ataque con éxito a la web municipal en 3 años. El primero, lo estábamos comentando antes de grabar con Alex, fue 2020, si no recuerdo mal la fecha, con el cambio de del pago de nóminas a los empleados, que también sufrió el Ayuntamiento de Sevilla. Alcasec, si no recuerdo mal, también fue, ahí sí que lo cogieron. Bueno, lo que sabemos de este ataque y lo que se ha ido publicando es que el vector de entrada fue un robo de credenciales a un usuario al cual accedía por VPN con estas credenciales. Inicialmente los medios recogían que era un policía local, ¿vale? No se sabe muy bien. Otros medios estaban diciendo que se trataba de un usuario de TI que contaba con ciertos privilegios, lo que había permitido evadir ciertas defensas y moverse una vez dentro de la infraestructura. Todo ha sido de forma anual y dirigida, ha sido un objetivo concreto, o sea, lo que viene siendo un APT, según estaban diciendo los medios. El ransomware que ha cifrado, en este caso, los equipos, casi 40.000 equipos se han visto afectados por el ciberataque en 175 sedes municipales.
Han dicho 40.000, pero son 4.000, ¿no?
Perdón, sí, 4.000.
Exacto. Hostia, que 4.000 ya... 4.000,
hay una diferencia, sí, de manera importante. Bueno, 4.000 equipos se han visto afectados, como decía, por el ransomware, en este caso Logbit 3.0. Y, bueno, no ha habido ningún contacto desde el ayuntamiento con el parte de los cibercriminales a la hora de la negociación. Esto es así, no se va a negociar. Se sabe que un ayuntamiento, un ente público, no va a pagar rescates. Entonces la cuestión es, ¿por qué se hace esto? quizá para vender los datos, porque sabemos que una de las fases de estos ataques son la exfiltración de datos, quizá pueden monetizarlo por ahí. Bueno, pues no sabemos el caso. O quizá simplemente porque es fácil, encuentran una vulnerabilidad fácil de explotar y lo hacen. El Ayuntamiento de Sevilla, a 2 semanas y media después de esto, seguía sin gestión online, recuperando algunos servicios y, bueno, aún no se sabía una fecha definitiva para la recuperación plena de los servicios telemáticos. Esta era la cobertura. Iremos diciendo más porque hemos tenido que filtrar muchos artículos. Se repetían una y otra vez con los mismos datos, no aclaraban nada y seguía, bueno, la noticia se iba apagando, pero sin ningún tipo de novedad. Esperemos que se hayan recuperado ya y que no hayan tenido pérdida de datos. Sí que decía el Ayuntamiento que no habían sido afectados, lo que comentábamos antes, datos de carácter personal de los ciudadanos, me salía habitantes, de los ciudadanos, de los sevillanos, pero bueno, es lo de siempre, hasta lo que te quieras creer y quién sabe si esos datos pueden ser utilizados en algún ataque más dirigido contra ciudadanos o se están vendiendo, no lo sabemos.
Pues sí, y bueno, dándole un poco continuación al ransomware que ha tratado Javi, vamos a hablar un poquito más extendido de Lockbit. Y es que resulta que, bueno, Lockbit es, digamos, un ransomware, y este ransomware como tal, vosotros lo podéis contratar bajo demanda, ¿vale? Para, por ejemplo, no quiero, ¿vale? Pero fastidiar al fontanero Juan. oye, te ciframos todos tus datos y demás. ¿Qué está pasando con esto? Pues claro, que el grupo de Lockbit se ha dado cuenta de que su servicio, a la hora de pedir el rescate, ¿vale? El rescate siempre piden dinero, pues ya sea de manera económica, criptomonedas, etcétera, están tirando hacia la baja. Es decir, oye, pues en vez de pedirte, yo qué sé, el 50%, te pedimos un 10%, ¿vale? De tu facturación. Y están intentando negociar con los afiliados, es decir, con la gente que solicita este servicio, decir, oye, aquí vamos a poner unas normas de unos mínimos. Es decir, han establecido aquí, lo puedo ver, que el pago mínimo permitido será el 3% de los ingresos anuales de las empresas víctimas, con opción del 50%, reduciéndose al 1,5% de los ingresos anuales.
Eso es, lo que estamos comentando, que Lockbit es lo que se conoce como un RAS, es un ransomware as a service, y al final funciona como un servicio o una empresa. Si un fontanero quiere hacer daño a su competencia, puede contratar este servicio, que al final es una empresa con su estructura de contratación, sus recursos humanos, y lo coge y dice, bueno, atacarme a este. Luego ya la negociación la hago yo. Y evidentemente, como si fuese una franquicia, tengo que pagarles a ellos por un servicio. Lo que están diciendo es que se han cabreado porque están viendo que una vez cifrados los datos de la víctima, están negociando con la víctima los precios a la baja, lo que está devaluando la imagen o marca de Lockbit.
Claro, aquí, para hacer una analogía, pues imaginar, está el PVP, ¿vale? El producto de venta al público. Pues claro, ese producto PVP al comercio le cuesta a lo mejor un 50%. Pues claro, imaginar que claro, todos tienen que ganar, y en este caso el cibercrimen también tienen que ganar, y han establecido una serie de pautas o normas para decir, oye, chavales, si queréis contratar esto, puede ir por
estos
lo menos
son
un...
los mínimos.
Sí, estos son unos mínimos. Así que bueno, nada, que el cibercrimen está a la orden del día y bueno, no para.
Pues vamos ya con la agenda. ¿Empiezo
pues,
yo? ¿Empiezas tú?
Sí, empiezo yo. Navaja Negra del 5 al 7 de octubre en Albacete, que por ahí podréis ver a Javi y, bueno, a más gente que irá. También Martín Vigo y bueno, gente de la comunidad. Yo no puedo ir, pero bueno.
Bueno, el siguiente evento que tenemos es el MorcillaConf, que es el 6 y 7 de octubre también, en Burgos. Como y podremos tener allí, podremos ver a ponentes como Carlos Polop, de Hacktrix, que estuvo también aquí en el programa.
Bueno, continuamos con Vita Palicante, sábado 28. Aquí os puedo decir que si me queréis ver, si me queréis ver venirse, ya os comentará Secu cómo pillar las entradas y eso, si es que llegan a estar, porque aún no sabemos si las han puesto. Pero bueno, voy a dar una charla que se llama Fish and Tricks. Y
grande ahí, tío.
Va a estar chula. Aún estoy intentando pillar los mejores memes y tal. Y bueno, me queda un mes para hacerla. Así que ya tengo que correr.
Pues, que, perdona, que justo estaba ya hablando yo. A lo mejor no se ha quedado bien el título de la charla. Perdona, Alex.
Fish and Tricks. O sea, he hecho como un juego de Fish and Chips,
Guay,
pero
guay,
bueno,
guay.
de phishing y los trucos. Los mejores trucos y tongos que utilizo para hacer phishing. Y bueno, no sé si pone abajo de Fish and Tricks. Un día tonto lo tiene cualquiera. Porque aquí siempre lo decimos, cualquier persona se puede comer un phishing. Yo
En cualquier
incluido,
momento.
¿eh?
Eso es. Guay, ahí estaremos. Pero con la camiseta de haciendo promoción.
Obviamente.
Bueno, tengo que decir que a la gente que nos esté viendo por YouTube, yo he tenido un fallo y me he equivocado de camiseta y me he puesto una que no era. Pues la he cogido así rápidamente la oscuridad y digo, es esta. Y no, me he puesto una diferente. Que es de Pampling, por cierto. Si estamos buscando patrocinadores, Pampling, Pampling. Bueno, seguimos. Beat Up, nos vemos por allí, chavales. El siguiente evento que tenemos es la SecAdmin el 24 y 25 de noviembre en Sevilla. ¿Vale? Esa está bastante guay, yo nunca había ido a esa. Y esta
Sí.
última.
Por último, tenemos bueno, abierto el Call for Papers para CONF en 2024, ¿vale? Que esto ya se va para el año que viene, para a 19 y 20 de abril en Madrid, ¿vale? Pero si queréis echar para hacer alguna charla, taller, lo que sea, está guay.
Buena con. Vamos ya al lío con la turra central a explicar unos breves conceptos que luego ampliaremos con Secu y sus herramientas.
Pues nada, vamos a comentar, digamos, un poquito el tema de las web shells, ¿vale? Porque luego se ha currado una herramienta del copón, ¿vale? Pero antes de anticipar, digamos, qué es, digamos, un poquito de lo que sería una web shell, cuando se va a auditar una web, uno de los principales vectores de ataque es, digamos, buscar algún componente donde tú puedas subir un archivo o alojar un archivo, es decir, pues subir una imagen, subir un currículum, alojar algún documento, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en vez de alojar un documento legítimo, intentamos alojar un archivo malicioso? Este archivo malicioso vendría a ser una web shell, ¿vale? Que son, digamos, unos scripts que contienen un trozo de código, que ese trozo de código es capaz, bueno, es capaz, o si tenemos la suficiente pericia, sería capaz de interpretarlo el servidor y podemos ejecutar comandos. Entonces, a partir de ahí ya se abren un abanico de posibilidades a la hora de decir, oye, pues hemos subido un archivo, lo hemos podido localizar y estamos haciendo ejecución remota de código, ¿vale? Lo que se conoce como RC.
Eso es. La subida de ficheros normalmente suele estar acotada al tipo de fichero que espera la página web, por ejemplo, una foto, pues un punto JPG, pero bueno, hay formas de saltarse si no está bien configurado eso, ese primer filtro, si no está aplicado el filtro en el backend y bueno, cambiando luego la extensión, puedes subir el fichero ejecutable, pues por ejemplo, un punto .py o un punto .sh y el servidor ejecutaría estos códigos que estamos subiendo, estos scripts y nos devolvería la pantalla, el prompt, la capacidad de introducir comandos que el servidor ejecute. Esto es una shell directa, ¿no? También tenemos la de una reverse shell, que sería.
Claro, la reverse shell es que nos da, digamos, un intérprete, es decir, a la hora, aquí nos estamos metiendo ya, digamos, un poquito más en temas más complejos, deberíamos de saber, digamos, un poco en qué tecnología o en qué lenguaje está programada una página web, pues, por ejemplo, en PHP, C Sharp, en Python, Perl, etcétera, ¿vale? Hay infinidad de lenguajes, entonces nosotros tendríamos que intentar subir una shell para que sea interpretada, digamos, pues, por ejemplo, en PHP, ¿vale? PHP es uno de los componentes más utilizados. Como tal, tiene vamos a decir, infinitas vulnerabilidades en diferentes versiones. Entonces, claro, muchas veces aprovechan para subir un archivo .php para que sea interpretado y nos devuelva, digamos, una shell reversa, es decir, nos devuelva como si fuera, imaginar un CMD, ¿vale? Una consola de comandos, por hacerlo más sencillo, y nosotros pues ya podríamos hacer un CD dos puntos, mkdir, ¿vale? En el caso de en el caso de Windows o Linux, ¿vale? Y
Introducir
podríamos
comandos.
ejecutar comandos, movernos por los diferentes directorios y podríamos eso, interactuar con el sistema.
Lo de las web shells, ¿no lo estuvimos hablando también con Ramón Pinoaga cuando hicimos la entrevista con él? Me suena que lo
Bueno,
estuvimos
él
comentando.
Tiene unas cuantas shells y bueno, él ha hecho, digamos, un poquito de todo, desde el dirbet, diferentes shells que están por ahí en repositorios, no me acuerdo ahora, pero bueno, hay una serie de repositorios que tienen, digamos, un poquito de todo: WebSales, WordList, etcétera. Setlist, si buscáis GitHub Setlist, ahí
Para
hay,
diccionarios, para fuceados.
sí, diccionarios, WebSales de Ramón Pinuada, etcétera, que son ya, digamos, un poquito obsoletas, pero funcionan, ¿vale? Entonces, lo que se ha currado Secu, que luego no lo comentará, pues, digamos, una utilidad, ¿vale? Para, digamos, intentar hacer WebSales y eso, poder subirlas en diferentes lenguajes y bueno, la verdad que se lo ha currado. Y todo esto, pues, lo ha presentado, luego nos lo comentará en Las Vegas, ni más ni menos, ¿eh?
Bueno, también decir, como comentaba Alex, que esta inclusión de vuestra subida de ficheros también puede, que a través de una WebSQL también puede darse mediante vulnerabilidades como SQLi, inyección de código SQL o RFI, una Remote File Inclusion, y XSS, ¿vale? Una inyección de scripts en la página web. A través de esta explotación de estas vulnerabilidades también podríamos obtener una WebSQL. Y no sé si querías comentar algo más.
No,
Vamos directamente con la entrevista ya.
sí, porque bueno, has comentado ya, digamos, un poquillo los truquillos, ¿vale? Trucos ahí, si os interesa, en el blog de Hack Tricks de Carlos Polop. Si ponéis upload simplemente en el buscador, os aparece ahí un chorizo de trucos para subir mediante extensiones, pequeños trucos, tips y bueno, la verdad que es tremendo.
Para explotar esta. Bueno, esta unidad, este recurso, en todas vuestras
Eso
auditorías
sí,
legales y autorizadas.
con el consentimiento de los padres.
Eso es, pues vamos ya con la entrevista. Vamos a ver si tenemos ya a Secu por aquí. Estamos ya con Secu. Muchas gracias, Secu, por haber aceptado esta invitación en
Bueno,
el primer programa.
más conocido en su familia como Raúl.
Bueno,
Te
como
has
te
dicho
atrevías a
aquí,
hacer la presentación.
Secu, que somos colegas, pero ya, bueno, ya hacemos la presentación sin más dilación, ¿no?
Tírale.
Venga, para quien no conozca a Secu, es Raúl Caro, o más conocido como Secu77, que si quieres también puedes decir de dónde viene el numerillo. Y bueno, Secu trabaja como Offensive Security Engineer y cuenta con varias experiencias, con va varios años de experiencia en diversas compañías top, realizando ejercicios de red teaming y pentesting. Además, en su tiempo libre desarrolla también herramientas como Mystical Kraken, de la que vamos a hablar de ambas herramientas, y las tenéis disponibles en su GitHub, ¿vale? Herramientas open source. Ha realizado también ponencias en congresos nacionales potentes como HCO, Navaja Negra, Euskal Hack y BITAP también, ojo. Y internacionales como DEFCON y Black Hat en Las Vegas. Además, forma parte del staff de BITAP Alicante, que también nos contará alguna anécdota y eso, y monta unos CTFs del copón, ¿vale? Que luego también hablaremos, dejaremos todos los enlaces de los CTFs y demás. Y bueno, podéis seguir los proyectos en Make Malware y en su GitHub, que es github.com/secu77. Así que bueno,
Ahora sí, bienvenido.
pedazo de currículum. Raúl, Secu.
Muy bien explicado, la verdad. Encantado y muchas gracias a vosotros por entrevistarme aquí y estar aquí reunido.
Nada, tío, hombre.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación y sabes que la primera pregunta es un poco a machete, vamos a contrapié y la lanzo ya. Bueno, como ha comentado Alex en la presentación, este año te ha tocado cruzar el charco de nuevo y presentar la herramienta Kraken en la conferencia de DEFCON en Las Vegas. Lo primero que queríamos saber y hacer saber a la gente que nos está escuchando y viendo de esta aventura que has tenido en Las Vegas, ¿cómo es la fiesta allí? ¿Vale? Y si hay fotos al estilo Resacón en Las Vegas de lo que pasó alguna noche por allí. Lo que la gente quiere saber, básicamente.
El salseo.
Las Vegas es una salvajada. De hecho, fue mi primer viaje, digamos, internacional, por así decirlo, porque yo es lo típico de que solo me había ido de vacaciones por ahí. Y le da como, o sea, es como 10 veces cualquier congreso que te puedas imaginar de España, porque es todo a lo bestia. Ya no solo por Las Vegas, sino por lo que tienen montados. O sea, pensar que el congreso se divide en varios edificios. O sea, tienes un edificio que es enorme, es como una nave gigantesca, pero es que luego, para ir a otros sitios que no caben en ese espacio, te tienes que ir, pues eso, a otros hoteles y por ahí, y está súper chulo. Y la fiesta es una locura. De hecho, incluso te diría que más que la fiesta, after evento, lo que sea y tal, es que es como una especie de rave infinita en la que tú tienes salas, en las que hay música, hay luces, hay todo. Y es una salvajada, o sea, puedes estar ahí tranquilamente porque hay un DJ en un pasillo ahí pinchando música súper animada. Está súper guay, es una salvajada. Y bueno, y luego ya si te vas de casinos o lo que sea, pues ya ni te cuento.
sea, que brutal. Bueno,
Qué guay.
este no fue el primer año que fuiste, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre el año que fuiste 2020, si no recuerdo mal?
Sí, lo que
Con...
pasa es que en 2020 no fue presencial porque
Ah,
fue
claro.
online por el tema del COVID.
Vale,
Eso
pues
sí que fue
entonces
un palo duro. Y ahí nos dolió mucho porque nosotros cuando hicimos el Call for Papers para presentar Mística, la herramienta que presentamos en el The Black Hat Arsenal, en ese momento nosotros teníamos la idea de ir. Digo, si nos seleccionan, iremos y tal. Y luego cuando salió todo el tema del COVID y por ahí luego ya se publicó, pues bueno,
Ya ves, una
triste,
lástima.
pero sí.
Sí,
Pero
entonces
bueno,
si me
tengo
contesto yo
ganas,
solo
es
que
que es eso.
hay diferencia entre la del
Sí.
2020 y la de este
Sí,
año.
por supuesto. Además, de hecho, es que el formato online era, no sé, era muy frío todo. O sea, era un chat, la gente entraba. De hecho, o sea, las ponencias que la ponencia que hicimos estaba grabada. Nosotros contestábamos a todo. Obviamente estaba todo súper embebido en esos, no sé si era 30 y pico, bueno, no sé cuánto tiempo era, pero estaba todo súper bien controlado. Pero claro, no es el mismo rollo. Para nada.
Entonces, ¿recomiendas a... Esto es como ir a la Meca. ¿Recomiendas a cualquier tío que le guste el tema ciber ir a Las Vegas a Black Hat o VEGCOM? No sé si hay alguna más así potente, pero bueno, por lo menos alguna,
Bueno,
¿no?
tienes, o sea, a ver, las dos se hacen casi en el mismo momento, ¿no? Empieza primero Black Hat y luego tienes DEFCON, ¿no? Yo lo que le diría a todo el mundo es que ahorre pasta, porque es caro, la realidad es que es caro, es la parte más fea o más así, pero es que tienes que ir. O sea, es un sitio que cuando tú vas, sobre todo, ya te digo, mi perspectiva de conferencias españolas, que son la hostia, que están súper bien. Pero cuando tú vas ahí, es como todo tan bestia, tan grande, tan brutal, que incluso yo en algún momento me llegó a coger ansiedad de decir, es que no puedo ver todas las cosas, es que no puedo ir a tantas charlas que se hacen en paralelo y que me gusta esta y esta y esta, ¿sabes? Y bueno, eso pues ya te puedes imaginar, yo lo recomiendo muchísimo a cualquiera,
Sí.
al menos para que lo viva una vez, ¿sabes? Y luego ya pues ya decide.
De hecho,
Pero
hace
sí.
ya unos años en el blog de Hub Players, Lorien escribió un artículo un poco desglosado, claro, ahora mete la inflación y todo lo que ha subido, de más o menos lo que costaba el vuelo, la entrada, luego alquilar, por ejemplo, coche y hacer alguna rutilla por allí y demás. Y a ver. En términos general, no es tan caro. Si te lo montas bien y vas a lo mejor con algún colega, no es tan caro.
Lorien y
Claro,
Canela, si no
sí.
recuerdo mal, creo que
Sí,
era.
creo que sí.
Sí, o sea, realmente sí, si lo gestionas bien, sí, porque hay cosas que las compartes. El hotel, por ejemplo, lo puedes compartir, gastos de moverte y de cosas también, pero bueno, o sea, comparado con con que te vas con una Rutez o con
Sí.
una Euskal o lo que sea o tal, pues sí que es un poco caro.
Y en cuanto a presencia de autoridades o de policía, FBI, creo que un año hubo una movida, ¿no? Como, si no recuerdo mal, haber leído algo de que estaba el FBI buscando algo, desalojando ciertas habitaciones de hotel, de eso, algún tipo de problema, o incluso para pasar la frontera, ¿tuviste algún tipo de
A ver,
aventura?
sí que es cierto que hubo allí, como leí algo, fíjate que yo estaba allí y me habló una persona de aquí de España, un colega, y me pasó como un tuit o algo así de algo que decían de aviso de bomba que había habido en DEFCON y tal, y digo, hostia, yo estoy en DEFCON y no me enteré. Y no sé, y se ve que fue una falsa alarma, yo qué sé,
Sí.
no lo sé.
Alguna P con
Pero
nombre
está
ahí
muy
chungo.
controlado todo, está muy controlado y lo tienen, o sea, se lo toman en serio. El tema es que al final, bueno, ahí hay un poco de todo. Y a mí sí que me daba bastante respeto el tema de pasar por allí, bueno, no sé si es aduanas o cómo se llama y tal, por eso, porque me dijeron como que te van a hacer como una pequeña entrevista, te van a preguntar y por ahí, y yo iba pues un poco nervioso, ¿no? Pero eso no es nada, al menos, o quizá en el donde hicimos la escala allí en Dallas, es que vamos, fue un momento, o sea, literal acercarse, el tío, ¿qué vienes por vacaciones, tal? Sí, ¿a dónde vas? A Las Vegas. Ah, vale, muy bien, mucha suerte,
Guay.
le dijo a un compañero.
Bueno,
Pero
pues
sí.
nada, ha estado bien para calentar el comienzo de la entrevista. Ahora sí que vamos a pasar un poquillo ya con las preguntas un poco más serias, no mucho más. Pero bueno, para la gente que nos escucha y nos ve, Queríamos saber, cuéntanos tal y como se lo contarías a tus padres, ¿de qué trata la herramienta Kraken que presentaste en la Black Hat y qué fue lo que te inspiró para desarrollar esta herramienta?
Vale, voy a intentar explicarlo de una forma fácil, luego le daré alguna pinceladita más técnica también para acabar de rematarlo, ¿no? Básicamente, cuando tú quieres hackear una web, porque quieres meterte en una organización o lo que sea, y encuentras un fallo en una página web, un fallo, digamos, que te permite ejecutar cosas en el servidor donde está alojada esa página web, ¿no? Generalmente se suele subir un archivo, ¿vale?, que te permite ejecutar comandos en ese servidor, ¿vale?, que se llama WebSet. Lo conocemos así, ¿no? Entonces, la idea es que tú con esa ejecución de comandos hagas cosas, ¿vale? Recopiles información, te muevas a otras máquinas que hay en la misma red del servidor, lo que sea. La cosa es que cuando tú estás haciendo ejercicios de Red Team o algo un poquito más complejo, no puedes subir y ejecutar lo primero que te venga a la mano, porque en redes empresariales, donde hay, digamos, un equipo de seguridad y tal, ponen como ciertos chivatos, por así decirlo, o ciertos productos, bueno, antivirus o lo que sea, como lo llaméis, que detectan este tipo de cosas. Entonces, si tu objetivo es pasar desapercibido, la idea es que no hagas nada cantoso, ¿no? Y es un poco la idea de lo que hace Kraken, ¿no? Intentar hacer esas mismas funciones sin sacar, bueno, sin destapar ninguna alerta o lo que sea, pasando básicamente desapercibido, sí.
Eso es, sí,
Vale.
siendo por debajo de los EDRs y de los antivirus y demás. Perfecto.
Sí,
Correcto, sí.
Ahora,
Bueno,
de hecho,
esto.
y luego eso. Sí, perdón, dime.
Sí, no, esto lo hemos comentado un poco entre bambalinas. Digamos, no llega a considerarse, pero sí, en cierta medida, digamos, como si fuera un malware, ¿vale? Un malware específico para sortear o evadir, pues, EDRs, antivirus, sistemas de defensa perimetral. Y está muy interesante la herramienta para quien no la conozca, porque antiguamente, pues, a ver, a lo mejor todo el mundo conoce las shells tipo C99, que es más vieja que Drácula, y esas shells sí que pitan en muchos sistemas, pero por ejemplo, sistemas como Kraken, que no sé si tiene también algún tipo de medida fileless o algo similar.
A ver, el tema es que para las web shells generalmente necesitas abusar de una funcionalidad que te permita ejecutar cosas, ¿no? De hecho, la principal idea de Kraken, que esto es lo que a la gente le va a romper un poco el coco, es que no ejecutas comandos. Entonces, llamarlo web shell sería un poco falso, porque no es técnicamente una web shell. Tienes la posibilidad de ejecutarlo si tú quieres, pero la idea es que tú hagas ese reconocimiento o ese primer contacto sin ejecutar ningún solo comando. Lo que haces es ejecutar código, que de hecho es por decirlo así, es la vulnerabilidad, en cierto modo, que tú explotas. Es la ejecución de código remota en un servidor, ¿no? Entonces, la idea es que todas las cosas que tú ejecutarías, comandos, ls, cd, te mueves, listas de procesos, conexiones, lo que sea, todo eso está implementado en pequeñas piezas de código en Kraken, ¿vale?, que son enviadas en el momento en el que tú las quieres utilizar, se ejecutan y te devuelve un resultado. Y lo que pasa con eso es que no hay una ejecución de un comando como tal, sino que es solo código. Y eso no se ve. Por tanto, no pita. O no suele pitar. Vamos a decir.
Muy, muy ingenioso, muy guay.
Sí,
Bueno,
nuestros
quería.
padres ya saben de qué va
Sí,
todo,
ya.
toda
Lo
esta
han pillado.
vaina.
También teníamos otra, queríamos aclarar que Kraken fue la que presentaste este año en DEF CON, pero fuiste, como hemos comentado antes, bueno, estuviste en modo online en la Black Hat presentando. Dios, se me ha ido el nombre aquí.
Mística, mística.
Mística, lo tenemos
Sí.
aquí en la pregunta. Cuéntanos un poco el funcionamiento de Mística. También en modo para
Vale.
padres, si puede ser perfecto.
Esto ya es más difícil, ¿eh?, porque el funcionamiento es un poquito complejo, pero bueno, la idea tampoco se va mucho. Bueno, Mística es una herramienta, o una utilidad, mejor dicho, que tú usarías, digamos, bueno, generalmente para crear canales encubiertos, que es básicamente cuando tú estás en unos entornos en los que tienes la comunicación hacia afuera restringida. Por ejemplo, no puedes visitar según qué páginas web, o directamente no puedes visitar páginas web, y solo puedes utilizar, yo qué sé, determinadas cosas. La idea de Mística es que tú encuentres esa comunicación que sí que está permitida vamos a poner un caso, por ejemplo, comunicación de NS. O sea, tú puedes hacer consultas de NS a un servidor fuera y tal. Vale, pues tú utilizar ese canal para crear, digamos, un canal bidireccional que puedas utilizar para comunicar herramientas. Vale, es decir, si tú quisieras navegar en esa máquina que está restringida, tú lo que harías sería levantarías un servidor de Mística en un servidor externo y echarías un cliente de Mística en la máquina. Los comunicas los dos utilizando ese canal que sí que está permitido y utilizas el cliente para navegar a través de él con la funcionalidad que sea o que elijas en el momento. ¿Sabes? Esa sería un poco la idea, en plan.
Mola mucho.
Así en abstracto. Es mucho más. Hay muchas más cosas, pero bueno. Porque se puede utilizar para mucho, al final es eso.
Sí, bueno, por poner una analogía, pensar que cuando los cibercriminales quieren robar datos, necesitan crear, digamos, un canutillo, un túnel, cifrado o no cifrado, y, por ejemplo, Mística podría ser una herramienta que podrían utilizar para exfiltrar, por ejemplo, toda la información que puedan sustraer. Entonces, también...
Eso es make esto... canutillo, ¿no? Creo que es el comando, make canutillo, y me ha gustado lo de canutillo, sí.
Sí. Nada, sí, pues súper interesante las herramientas. Os invitamos a que las veáis. Y bueno, también he revisado el changelog de Kraken y también está ahí, la gente le está dando duro, para pulir cosillas y librerías y
sí,
tal. Y...
Hay que decir que, sobre todo, bueno, lo que es el core y tal, que es mucho más complejo, es una cosa que a día de hoy llevo prácticamente yo. O sea, hay gente que me comenta cosas y yo voy modificándolas y tal. Pero lo que son la parte de los módulos, incluso los agentes. Sí que es una parte que es cualquier persona puede fácilmente coger un agente, modificarlo o coger un módulo que no exista y crearlo de cero. En la wiki del repo hay pasos para todas las tecnologías y cómo hacerlo exactamente para que funcione en todas las versiones que soporta Kraken. O sea, es una, al detalle prácticamente.
Va de lujo.
Ese.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Sabemos que, lo has comentado también en la presentación, en tu tiempo libre te dedicas a crear herramientas que pueden ser útiles para tu trabajo, pero nos gustaría saber, bajo tu punto de vista, ¿qué lenguaje de programación son los ideales o más óptimos para la creación de estas herramientas? Esto sería una primera pregunta y luego otra pregunta, ¿vale? Con algo que está muy de moda. Si estás utilizando algo en plan tipo IA para desarrollar o revisar parte del código que escribes, pues también es interesante.
Vale, para responderte a la primera, yo te diría que el lenguaje va en función de lo que quieras construir. O sea, por ejemplo, si yo necesitara crear algo que tuviera que ser súper rápido, que tuviera que tener un diseño en específico y tal, pues seguramente utilizaría algún lenguaje que, digamos, esté más orientado a esa eficiencia, a esa velocidad, ¿no? Pero como norma general, yo lo que le diría a la gente es que primero diseñe lo que quiere construir y luego analice ese diseño y vea un poco las necesidades que tiene. Si al final es algo que realmente no tiene mucho sentido complicarse, hazlo en Python. Es que es lo que te diría. O sea, Kraken realmente no tiene que ser algo muy rápido. Tiene que ser algo que funcione para unas cosas específicas. Entonces está hecho en Python porque es un lenguaje súper cómodo, súper fácil, que cualquiera puede tocar. Y que, bueno, yo habitualmente es el con el que suelo trabajar mucho. Pero sí, hay otros que son más populares, yo qué sé. O sea, puedes programar cosas en Go, por ejemplo, que también está muy de moda, en Rust también. Bueno, si no te importa quedarte calvo, no pasa nada. O sea, realmente hay muchas opciones, ¿sabes? Pero yo animo a la gente a que realmente, si quiere hacer cosas y que la gente contribuya, casi que lo más lógico también es irse a lenguajes que son más populares. Porque si tú programas en Rust y nadie sabe Rust, claro, poquita gente va a contribuir en tu código o lo va a poder tocar o lo que sea. Que eso pasa mucho.
Sí.
La verdad.
Eso y es. Y en cuanto para la segunda
sí,
parte.
Y la otra. Sí, la segunda parte, perdón. Pues curiosamente te voy a decir una cosa que no la sabe mucha gente, pero algunos de los últimos módulos que yo he subido en Kraken están puramente implementados con ChatGPT. O sea, tocando cuatro cositas y tal, pero es impresionante. O sea, yo el día que ahí me estalló la cabeza fue en el que yo cogí un módulo de Kraken, bueno, no el módulo, la plantilla, por así decirlo, y le pasé un prompt monstruoso al ChatGPT y le dije, mira, este módulo hace estas cosas, tal, no sé qué, no sé cuántos, y ahora quiero construir esto. Y me hizo un módulo que funcionaba casi a la perfección. Y de hecho, mi idea que tengo es que si el día de mañana tengo que hacer más módulos y tal, que esa es la parte un poco más coñazo de Kraken, el tener que reimplementar cosas, ¿no? Dejárselo a que lo haga ChatGPT y tú toques las cuatro cosas que haga falta.
Pues
o sea,
sí.
Es que ya no hablamos de que me ahorre un 50% del trabajo, es que me está ahorrando un 90%,
sí.
¿Sabes? Sí, para otras cosas más complicadas, no. O sea, también depende mucho. No quiero flipar a nadie que esa es la
sí, sí.
panacea, pero a mí me ha ayudado mucho, la verdad. Sí, sí.
Sí, sí.
Para desarrollo solo.
Sí.
Es lo único.
Sí, pero bueno, lo interesante es... yo me quedo con lo primero que has dicho, que antes del lenguaje, siéntate, si quieres lo escribes en papel. Si quieres escribir el Turbo Kraken, ponte en papel, ver qué quieres hacer. Luego ya eliges el lenguaje o con lo que te sientas más cómodo y nada, como si tienes que tirar de alguna IA y tal. Pero ya tuvimos aquí el programa con el tema de las IAs, con Sergio Los Santos también, para preguntarle si... los malos también utilizan la IA para tema de malware, que no se detecte y tal. Bueno, todas estas cosas que pasan.
Al final
hoy
son
día.
Herramientas y
sí.
Te dan, como ha dicho,
claro.
Velocidad y están ahí
sí.
Y para usar.
Claro, pero tú piensas, de hecho, hay proyectos súper interesantes del tema de IA. O sea, por ejemplo, el otro día estaba yo tocando para un tema de un reconocimiento. Estaba mirando un proyecto que se llama H-Call, creo, o algo así, que es de Bishop Fox. Y que la idea es buenísima, es que tú haces capturas de pantalla a una web, se las pasas a esa IA y con unos modelos que tiene ya entrenados, digamos, es capaz de decirte qué tipo de cosas hay en esa página. O sea, es decir, si hay un login, si hay un registro, si es una página web vieja, si es un dominio que está, o sea, que ha expirado y que está ahí para que lo compres o lo que sea. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, en un ejercicio de Red Team, tienes una superficie brutal de 500 subdominios en total de páginas y cosas que analizar, joder, tirárselo a eso antes te puede reducir muchísimo la faena. Sí.
Exacto.
Es muy
Automatizarlo y
interesante el tema de la IA.
Vas ya a tiro hecho, ¿no? Perfecto. Te haces esa primera criba inicial de donde tienes que invertir más tiempo. Sería un lujo.
Claro.
Vamos a seguir hablando de tu trabajo un poco día a día. Trabajas, como ha dicho Alex en la presentación, en un Red Team. ¿Qué cualidades debe tener una persona que quiera entrar en un Red Team? O sea, sabemos que un Red Team es un grupo de personas con conocimientos muy transversales, pero algo que tú consideres básico, que digas, bueno, tienes que haber pasado este pequeño roadmap de conocimientos para llegar hasta aquí, y dices, ¿tienes las capacidades o actitudes para estar en un Red Team?
Pues, a ver, para un Red Team, yo lo que sí que
cuéntanos
podría
cómo
decir de
llegaste
lo
tú
que he visto...
Hasta allí.
Sí, sí. A ver, no, realmente al final también depende mucho del sitio en el que estés y de los proyectos que hagas, porque el Red Team es una cosa que ya te digo que es últimamente todo es un Red Team, por así decirlo, ¿no? Porque también se ha utilizado mucho la palabra a nivel de marketing y tal. Pero para mí, yo respondo a esa pregunta, para mí una persona que quiere dedicarse a un Red Team no tiene que centrarse tanto en el objetivo de lo que quiere hacer, de lo que quiere hacer o de lo que quiere conseguir, sino tiene que entender cómo están hechas las cosas y cómo puede camuflar una actividad que utilizaría para comprometer algo, para hacerse con algo, en una actividad visualmente legítima, por así decirlo. De hecho, los mejores Red Teamers no son los que utilizan las técnicas más enrevesadas, más complicadas y tal, porque hay infraestructuras en las que si tú haces cosas raras, ya solo por la rareza de la acción que estás haciendo, eso puede saltar una alerta o puede salir un indicativo de que hay un posible compromiso o lo que sea. Entonces yo te diría que lo interesante es entender cómo funcionan las tecnologías a bajo nivel y cómo puedes abusar de ellas para eso, para conseguir los objetivos. No ser bestia, o sea, no pensar sobre todo antes de hacer las cosas, no voy a lanzar una fuerza bruta contra esto, no porque vaya a poder bloquear a algún usuario por lo que sea, sino porque, tío, es una acción súper, súper, súper cantosa. O sea, tienes que pensar con malicia. De hecho, incluso te diría que gente que he conocido históricamente, que se les ha dado muy bien el Red Team, es porque tienen ese carácter, ¿no? De pillo, de decir, hostia, le voy a sacar las castañas a esto, a ver qué tiene esto, tal. y que piensas y que dices tú, joder, es que tienes un pensamiento de aprovecharlo todo, ¿sabes? De decir, pues igual
ciberpicaresco,
esto no. Claro, correcto.
Sí.
Entonces, eso es lo principal que yo veo. O sea, de hecho, además, en las entrevistas de si te hace una entrevista para un equipo de Red Team, es como que las preguntas que te van a hacer, yo creo que están más enfocadas a que la respuesta que tú des sea creativa, no sea algo obvio, porque si tú te vas a lo obvio, a la que todo el mundo sabe hacer, no te diferencias en nada, ¿sabes? No tienes ese componente que yo creo que es tan importante, que es la creatividad en un Red Team, ¿sabes? Y sobre todo el que también conozcas lo que hay. O sea, una persona que, yo qué sé, que no conoce cómo están montadas las organizaciones o qué productos se utilizan o qué cosas hay, en un Red Team va a ir muy mal, porque todas esas cosas se las va a comer. Entonces, también
También
la experiencia es importante. Eso te diría.
en un equipo de Red Team también, digamos, hay un grupo de personas, es decir, la idea que quiero transmitir, a lo mejor corrígeme, por ejemplo, tú serías capaz de empezar desde la fase de acceso inicial, etcétera, hasta, digamos, la última fase de filtración o de impacto, pero por lo general es un equipo de diversas personas, ¿no? Cada persona se centra, digamos, a lo mejor en ciertas etapas de lo que es, digamos, un ejercicio de Red Team. Incluso a lo mejor hay gente que se dedica más a la parte de programación, de command and control, de etc. Entonces, también es interesante eso, que es el mantra este de ciberseguridad, de tienes que saber programación, redes, pentesting, web. Claro, a lo mejor una persona también, desde el desconocimiento, ¿podría entrar en un equipo de Red Team siendo muy bueno en una especialidad?
De hecho, yo te diría que respecto a saber muchas cosas o ser muy bueno en muchas cosas, particularmente es un grandísimo error. O sea, no puedes ser muy bueno en todo porque eso no te va
Claro.
a dar la vida. O sea, una persona que es especialista en, vamos a decir especialista, ¿no? Pero que es muy bueno encontrando vulnerabilidades web, que se conoce todas las tecnologías que hay, los fallos típicos, que es un zorro viendo cómo explotarlo. Posiblemente no sea tan bueno en otras disciplinas como yo que sé, como ingeniería inversa o como explotación, o incluso no será tan bueno en moverse en diferentes organizaciones, o sea, en diferentes infraestructuras, ¿no? Entonces yo te diría que casi lo mejor que puedes hacer es centrarte en lo que te gusta e intentar ser el mejor en eso. Y luego la gracia es que cuando tú entres en un equipo de Red Team, siempre vas a tener compañeros a los que preguntar cosas y los que te van a ayudar, y cada uno se le da mejor una cosa u otra. Yo esto lo he vivido, estar atascado con una cosa que no era muy fuerte, llegar a otra persona y en un minuto te lo había sacado, porque es muy buena en eso. Y de hecho, ahí la gracia, ¿no? Red Team, ¿sabes? Que es un
Sí.
equipo. No es estás en un pentest haciendo tú solo un pentest a una cosa. Y si no sabes, pues lo siento, ¿sabes? Entonces ahí, de hecho, yo quiero trasladar un poco que para mí, los mejores ejercicios o las mejores cosas salen cuando se hacen en equipo. Porque cada uno aporta digamos, su punto de vista y sus conocimientos a ello. ¿Sabes? Entonces, sí, efectivamente.
Y la velocidad de aprendizaje
Es
es
una
mucho más
cosa.
rápida, ¿no? Entre todos, cuando estés compartiendo pues,
Claro.
trabajo y conocimiento. Y bueno, que luego lo que comentaba Alex, un ejercicio de Red Team se puede dividir en subtareas y darle cada uno a una que esté más especializado en lo que sea.
Sí, a ver, yo o sea, generalmente cuando he hecho ejercicios, es cierto que generalmente empezábamos siempre haciendo la parte de reconocimiento, ¿no? Y todo el mundo hacía esa parte, y también lo que luego la parte de moverte lateralmente y las escaladas y todo, y sí. Pero, por ejemplo, que esto rescato una cosa que habíais dicho. Espera, me está pegando un poco de luz, me veo ahora. Vale, pero una cosa que. Peor aún. Espera, ahora. Bueno, pero una cosa que habíais comentado, que es muy interesante, es el tema de que sí, de que puede haber alguien en el equipo que, por ejemplo, solo se dedica a desarrollar. Porque si tienes que crear herramientas complejas, yo qué sé, hacerte tu propio C2, o hacerte tus canales encubiertos, o hacerte cualquier cosa, pues igual una persona no es tan buena en desarrollo en eso, o no tiene tanta visión de diseño. Y hay equipos muy buenos, que de hecho nosotros conocemos, que tienen a gente específicamente solo para desarrollo. Y ahí te das cuenta cuando un equipo es realmente un Red Team de verdad, profesional, porque cada uno tiene sus cosas, pero se lo toman muy, muy en serio, obviamente.
Y al final es cuestión de funcionar como un engranaje.
Sí.
Vamos a cambiar un poquito de tercio, nos vamos al tema de conferencias, al tema Meetup, que hemos hablado un poquito la parte de antes. Por este programa ya han pasado varias de las personas que iniciaron el grupo de ciberseguridad de Meetup. Saludos desde aquí a Maure Homoza, que ya estuvimos en programas anteriores. ¿Qué nos puedes contar? Sabemos que tú también estuviste en esos inicios. ¿Qué nos puedes contar de los inicios? Cuando un grupo de chavales se junta para empezar un proyecto desde la nada. ¿Es un poco en plan Stranger Things, ahí chavalitos en bici o no tan idílico?
Literalmente, hostia, pues sí que te podría decir, ¿eh? Éramos los pringadillos, por así decirlo, que íbamos dando vueltas de un lado para otro, liando a gente. Es casi como que, hostia, me ha venido ahora a la cabeza como los típicos que van tocando las puertas para
Los
de
Boy
venderte
Scouts,
algo,
¿no?
porque yo recuerdo, sí, tío, yo recuerdo en clase que siempre íbamos a gente, pues vamos a hacer una charla aquí de no sé qué, súper guapa de ciberseguridad, vente a la charla, tal. Y parecías un poco así como de humos y tal, pero tú lo hacías con buena intención, obviamente. Y ahí el tema es que cuando estás empezando, o sea, hay una curva súper, bueno, una cuesta súper empinada, porque al final, claro, nadie sabe quién eres, cuesta que te den las cosas. Recuerdo los primeros congresos de Meetup, de tener que liar a mucha gente, porque si fuera por nosotros personalmente, éramos unos zagales, por así decirlo. O sea,
Claro,
no,
porque para dar un poco de
no,
contexto,
no.
vosotros estabais luchando por un espacio, un aula en la Universidad de Alicante, ¿no?
Sí, y de hecho, bueno, sí, vamos a decir un espacio, ¿no? Pero claro, era difícil porque, claro, de repente unos chavales quieren montar un congreso o algo en una sala, ¿no? Así grande con gente y bueno, y encima, pues lo típico, un sábado, lo que sea, que tiene que venir alguien de propio a abrirte tal. Es una liada bastante grande. De hecho, incluso de tener hasta el punto de llegar a involucrar a algún profesor que realmente nos conocía y que sabía un poco de lo que iba el tema para poder conseguirlo, porque si no es difícil. Y de mucha gente también, pero sí. Es todo muy difícil. Pero luego ya sale y pues todo guay.
Sí, pero no. Lo bonito de esto es que no os habéis quedado por el camino, que hay mucha gente que a lo mejor pues tiene que cancelar el proyecto por lo que sea, o simplemente falta gente que siga apoyando, gente nueva, porque pues, yo qué sé, a lo mejor hay gente que puede ponerse un año a tope con vosotros y luego el año siguiente, ¿no? Y bueno, os felicitamos desde el programa porque lo hacéis súper bien y aunque sois una con pequeñita, yo os considero súper grandes, tío.
Muy grandes.
Sí, ya es que la verdad, bueno, y al final no todo el mundo puede estar en los mismos momentos porque pues tiene sus cosas, ¿no? Sus
Sí.
proyectos y su vida que se le puede complicar y tal. Eso al final, en cualquier lado, en cualquier congreso, aunque sea muy grande o muy pequeño, es lo que hay. Pero sí, o sea, ahí hemos tenido suerte de muchos, bueno, de algunos compañeros que han tirado mucho del carro y también desde aquí, pues muchas gracias a ellos por hacer que salga también.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Hace un par de años creaste un CTF, vale, para la gente que no lo sepa, que ya lo hemos comentado muchas veces por aquí, un capture the flag para Meetup llamado La Ciberreserva, inspirados en ciertos personajes de La Casa de Papel. Súper currado, ¿vale? ¿Qué nos puedes contar de todo lo que tardaste en hacer el lab, los pasos a seguir? Si alguien consiguió llegar, creo que eran 13 flags, estuve mirando creo que ayer. Cuéntanos algunas anécdotas de esto.
De hecho, una puntualización tal es que generalmente cuando hemos hecho algún congreso de Meetup, el rol, digamos, que yo he tomado, que la gente que ha ido tal más me conoce, es un poco más el encargado de montar eso, los CTFs, los retos y tal, ¿no? La parte esa. Ya son varios años de montar los CTFs y una cosa que quería hacer desde prácticamente el primero o el segundo era montar como un entorno en un directorio activo. ¿Sabes? El que la gente pudiera jugar y hubiera como diferentes máquinas, estilo boot to root, ¿sabes? Si tuvieras que comprometerlos. Claro, es una liada bastante grande porque desarrollar y diseñar todo eso es mucho trabajo y luego el tema también de alojarlo y por ahí, que principalmente siempre había sido ese el problema. O sea, realmente el decir, hostia, ¿dónde meto todo esto y cómo lo gestiono para que juegue la gente? Y después de mucho tiempo pensándolo, encontré una forma que más o menos encajaba, porque al final, esta parte de la ciberreserva era la fase final. del reto de lo que era el TTF, ¿sabes? Que estaba pues más limitada para equipos, creo que en total entraban 15 personas, pero bueno, ya está guay. Y pues tardé en desarrollar esa prueba, por así decirlo, ese entorno, pues diría que más de 2 meses estuve planteándolo.
Es
Y
una
de hecho
locura, ¿eh?
tuve mucha, mucha suerte porque también, o sea, yo la idea inicial que tenía de ese reto era, con todo el respeto, era una basura. O sea, lo mejor que pude hacer es ponerlo en práctica con compañeros, tanto gente con la que yo estaba trabajando en el Red Team como gente de, bueno, de compañeros de muchos amigos y tal. Y entonces ahí salió algo bastante guapo, ¿sabes? Que eso es lo que al final quedó más chulo, porque ese reto es algo muy parecido a lo que tú te podrías encontrar, una infraestructura, en un ejercicio de Red Team real. De hecho, la idea era un poco intentar recrear esa explotación como si realmente lo fuera, como si te lo dieran, ¿sabes? Y así fue, realmente. Sí. Pero
Dejaremos
muy
el write-up de toda la solución porque ya os digo que os vuela la cabeza, ¿eh? Llegar hasta el final. ¿Sabes o recuerdas más o menos hasta qué punto llegaron de?
sí, mira, recuerdo que de los 3 equipos, el que más cerquita se quedó, que fue prácticamente se quedó casi al final, o sea, de hecho les quedaba ya solo una parte, por decirlo así, llegaron a la penúltima máquina, por así decirlo. Que las que quedaban realmente era una cosa muy tonta, pero ahí había una explotación que era una cosa que tenían que ver y descubrir, y ahí eso es lo que no llegaron a tiempo de sacarlo. Pero a las puertas, se quedaron a las puertas. Y la
Ostras.
verdad es que lo disfrutaron mucho los chavales. O sea, estaba yo hablando con ellos, que también preguntaban alguna cosa de que salía por ahí, y se lo pasaron muy bien. Y eso es lo que realmente te importa, ¿sabes?
Pero que
Pero
algunos
es.
CDFs que son fumadas de los creadores, que dice, esto no puedo sacar, a no ser que me pongan en el mismo estado que él. Entonces, este es que simulaba un entorno real, pues puede estar mucho más chulo.
Desde
Yo
aquí.
personalmente odio eso, el que la gente haga retos que son fumadas. O sea, de hecho yo lo he vivido incluso, o sea, ya con el paso del tiempo en Meetup de tener que hacer el CTF, yo a mí no me da la cabeza para hacer todos los retos, ¿sabes? Y en ocasiones ha pasado de tener algún que otro reto que tú lo ves un poco como ida de olla, ¿sabes? Y bueno, y tienes que echar un poco para adelante, ¿no? Porque al final, si no, te quedas sin material. Pero a mí personalmente no me gusta. Me gusta que más cuando te encuentras retos que realmente te aportan algo y que tienen cierta lógica. Entonces, si no es un Cristo, o sea,
Claro que eso se trata de
es...
pasar un rato de aprender y
Sí.
pasarlo bien.
De hecho,
Claro.
también hay muchos CTFs que lo bueno y malo, bueno, lo malo que pueden tener es que se hagan en el tiempo de la con. Entonces, claro, te pierdes charlas,
Claro, pierdes las
talleres.
ponencias. Sí. Eso, de hecho, bueno, hay mucha gente que va a las cons, para socializar con la gente que hay por ahí, pero incluso para jugar a los TTFs. Igual ver alguna charla que le puede interesar puntualmente, pero sí, o sea, hay gente que va específicamente solo para jugar el CTF.
Bueno,
Eso
y
es
también,
increíble.
igual por el premio, ¿eh? Que en
Ah,
algunos
bueno,
sí
claro, ahí sí
que
hay. Sí,
regalan
sí, sí hay.
panoja, ¿eh?
Sí, si hay un
CTF
premio guapo,
Hunters.
guapo, claro.
Sí.
Sí.
Bueno, vamos a
Es
ir
cierto.
con la última pregunta, vamos a ir cerrando, que también es de este Meetup, esta edición 2023, que ya hay fecha. Es el sábado 28 de octubre.
Sí.
¿Sabes algo que puedas comentarnos? Localización, porque todavía estaba en el aire. Te vamos a ver por allí, algo que nos puedas adelantar.
Sí, me han chivado recientemente que el sitio ya en principio, creo que si no me equivoco, que está confirmado, será en el edificio Puerta Ferrisa, donde se hizo en anteriores años, que
Guay.
está en la calle Jorge Juan de Alicante, el número 21, creo que era, si no me equivoco.
Perfecto.
Sí. Las entradas, creo que eso aún no está anunciado, pero seguramente saldrá por Twitter y supongo que se gestionará de la misma forma por Eventbrite y ya está. Y sería ese
Bueno,
el tema.
haremos promoción y
Exacto.
publi.
Haremos
Entradas
eco por ahí.
gratuitas, imagino, como otros años. Y bueno, y si, bueno, gente, que si hay que aportar 2 eurillos a lo que sea, también, ¿eh?
Y bueno, toda la info estará tanto en el Twitter como en la propia página web también. Así que nada, ahí saldrá, no os preocupéis.
Te veremos por allí.
Pues a ver, habrá que ver porque últimamente entre proyectos, entre viajes que me tocan hacer y tal, y bueno, y mis movidas, hay que verlo, pero espero poder estar, la verdad.
¿Sabes si tendrá, y esto me acaba de venir ahora, modalidad online? Porque creo que un año sí que hubo, o bueno, varios años, pero
Sí.
luego. Sí, el año pasado
Hubo
creo
el
que
primer año que
también.
hubo. El primer, claro, yo de lo recuerdo más fue al principio cuando el COVID y todo esto y tal. Y creo que sí que se retransmitirá, si no me
Vale,
equivoco.
perfecto.
Sí.
Sí, de hecho, en el canal de Meetup creo que sí que están las ponencias del año pasado.
Bueno, pues nos haremos
Sí,
eco por
por ahí
aquí
las podéis tener.
y desde aquí mucho ánimo a la gente y todo nuestro apoyo a la gente del staff de Meetup. Y bueno, y nos veremos por
A
allí,
vosotros.
ahí estaremos.
O sea, allí nos veremos.
Pues nada,
Bueno,
muchísimas
muy bien, muchas
gracias.
gracias.
Mil gracias, Raúl.
A vosotros.
Nos vemos, chicos. Un saludo, nos vemos en el próximo programa y manteneos ciberseguros.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.